revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 612 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú. Tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik. De parte de quien les habla, soy Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros desde esta ciudad, Cristian Galindo, Alberto García, y desde la lejana Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y comenzaré, Javi, recordando que el 19 de septiembre se celebra el Día Mundial del Aperitivo. Una marca de patatas inició un movimiento social para oficializar el reconocimiento del Día Mundial del Aperitivo, un paso más para poner en valor este momento de consumo tan característico de nuestra cultura y nuestra gastronomía. La palabra aperitivo proviene del latín tardio aperitivus, cuyo significado es que tiende a abrir. Consiste en una comida ligera que se sirve para abrir o provocar el apetito antes del almuerzo o la cena. Y el aperitivo, en el sentido de una bebida que se toma antes de una comida principal, es el tercer significado de esta palabra, según la Real Academia Española. Y seguimos recordando algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy. El 19 de septiembre de 1580, en Argel, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra fue liberado de su cautiverio. Un día como este, pero en 1928, en Estados Unidos, Walt Disney estrenó la primera película sonora de animación. Parece increíble, han pasado ya 95 años. Realmente es increíble, Javi. El mismo día de 2022, o sea, hace justo un año, en Reino Unido se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel, en el cual fue trasladada a Windsor, en la capilla de San Jorge, junto a su esposo, sus padres y su hermana menor. Y tras resaltar, Javi, la importancia, pues algunas de las importancias de la fecha de hoy, el 19 de septiembre, yo creo que podemos dar paso a los contenidos de una nueva edición de Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor. ¿Arrancamos entonces con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Joe Biden, desesperado con el barro hasta las rodillas, quiere apropiarse de una iniciativa del BRICS. ¿Quién tiene la culpa por la crisis de migrantes en la isla Lampedusa? ¡Claro que Rusia! ¡Que vienen los rusos! Alboroto por parte de la oposición política mexicana contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidenta de Perú declara estado de emergencia en su país desde Nueva York. El incremento de viajes a la Luna estaría poniendo en riesgo a las futuras misiones.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Comienzo el bloque con un spoiler, Víctor. Consejo de Seguridad de la ONU. Pero dejémoslo ahí y lo retomamos en unos minutos. Que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el occidente colectivo en general, lo que incluye a la OTAN, están cada vez más desesperados por la derrota que les está infligiendo Rusia sobre el terreno de la guerra proxy que le montaron en Ucrania, es una realidad. Ya no hablemos de cuando esa derrota se convierta en una estratégica y el excepcionalismo de Estados Unidos, en nombre del cual han ejecutado verdaderas atrocidades alrededor del mundo, quede muerto y enterrado bajo el suelo del multilateralismo. Y esta derrota que están sufriendo es algo que ya no pueden disimular, ya no pueden ni siquiera esconder aunque pongan su máximo empeño. Al final del día, las costuras se ven por todos lados. Si bien en estos días saltaron declaraciones inquietantes desde el lado occidental sobre el estado del desastre que el occidente colectivo sufre en el frente de batalla, en el que se propusieron asestarle una derrota estratégica a Rusia, Washington y compañía siguen precipitándose barranca abajo. Recordemos brevemente, si te parece, Víctor.
Sí, cómo no, Javi. 1. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, dijo al medio británico The Telegraph que la contraofensiva ucraniana no avanza como Kiev quisiera. 2. El periódico The Hill informó que un número cada vez mayor de legisladores republicanos, incluidos algunos de los considerados moderados, rechazan brindar más ayuda a Ucrania. 3. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, declaró a la CNN que la contraofensiva de Ucrania llevará un tiempo considerable y avisó que Kiev no logrará de forma total sus objetivos, pues le será imposible expulsar completamente a los rusos. 4. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, reconoció que el volumen de las armas y la munición que Ucrania requiere es enorme. La escala y el volumen de lo que se utiliza va más allá de nuestra capacidad de producción, declaró en Noruega.
Todo este panorama, Víctor, corrobora absolutamente lo que decíamos hace unos instantes sobre la derrota aplastante que está sufriendo el occidente colectivo en territorio de su agente proxy, Ucrania, y que cada vez será peor para sus intereses. Y en este contexto, que es también el contexto del 78º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, en su enésimo manotazo de ahogado, intenta apropiarse de una iniciativa del grupo BRICS, pero con unos matices que pretenden cambiar los equilibrios del Consejo de Seguridad de la ONU a unos niveles que aún se desconocen dada la vaguedad de las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca o de las intenciones que él ha hecho transmitir a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en declaraciones a The Daily Telegraph. Según dice que Biden pretendería que se incluyan 5 o 6 nuevos miembros permanentes al organismo encargado de la seguridad internacional, entre ellos la India, Alemania, Brasil y Japón. Sí, escucharon bien, quiere incorporar nada más y nada menos que a Alemania y a Japón en lo que es un revisionismo histórico en toda regla. Recordemos que Alemania y Japón no fueron integrados en la composición original del Consejo de Seguridad formado tras la Segunda Guerra Mundial precisamente por ser los dos principales agresores del conflicto militar que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. Lo de la inclusión de la India y Brasil en la idea de Biden obedece más que nada en una intentona de dejar contentos con unas migajas a los países denominados como el sur global, del que la nación sudamericana y también la asiática es parte junto a otros países emergentes.
Por otra parte, Javi, se desconoce si estos países, es decir, los que Biden pretende que se integren al Consejo de Seguridad de la ONU, gozarían del derecho al veto. Creemos que debe ser más inclusivo y más amplio, dijo Kirby, al referirse a una posible nueva formación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, Kirby ahora apropiándose del concepto inclusivo, por si quedan dudas de las intenciones del país norteamericano. Consultado precisamente este funcionario sobre si esto significaría un cambio en las reglas del veto, una estructura de membresía, el funcionario estadounidense aclaró: simplemente creemos que es tiempo para tener una conversación sobre la arquitectura de la organización. Supongo que el presidente Biden apoyaría la admisión de nuevos miembros.
Como bien se sabe, el derecho al veto permite a los miembros bloquear resoluciones del organismo. Así, fracasó una resolución en mayo de 2022 que habría impuesto nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas de misiles balísticos debido al veto de China y Rusia. Reformar el Consejo de Seguridad requeriría que se enmiende la Carta de la ONU, que también depende de la aprobación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero esta reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que Biden pretende vender como una innovación engendrada en los rincones más humanistas y democráticos de la Casa Blanca no es más que un manotazo de ahogado en formato de plagio de una iniciativa de los países del BRICS. Y me explico. En la reciente 15ª cumbre del BRICS celebrada el pasado mes de agosto en la ciudad de Johannesburgo, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica acordaron en su declaración final que están a favor de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y a ampliar la representación de los países en desarrollo. La declaración de los BRICS nombró a Brasil, la India y Sudáfrica como posibles nuevos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
En ese sentido, Javi, puedo señalar que este lunes 18 de septiembre, Vladimir Solovyov, el conocido moderador de un talk show nocturno en la cadena federal rusa Rosia 1, se pronunció al respecto en una polémica con un politólogo y catedrático de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Dijo lo siguiente: considero que el único formato justo del Consejo de Seguridad son 3 estados, Rusia, China y Estados Unidos. Son las únicas 3 potencias capaces, si haya tal deseo, destruir todo el mundo. Estados Unidos no tiene armas hipersónicas, nosotros y China sí las tenemos. ¿Qué hegemonía mantiene Estados Unidos? Solo el dólar. La militar ya no la tiene. Las capacidades de Rusia y China juntas en armamentos son superiores a las de Estados Unidos y sus satélites. Nuestros territorios son más grandes que los de ellos. El potencial económico del BRICS ahora es superior al de América y sus aliados. Resumen, son tres países, Rusia, Estados Unidos y China, ya debido a que ningún otro país tiene territorio suficiente para sobrevivir un bombardeo atómico. Nosotros tres sí lo tenemos, concluyó Soloviov. Bueno, es su opinión personal y nosotros para profundizar en el tema tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto por estar aquí. Un nuevo curso académico, en el hemisferio norte. Con mucho gusto estar aquí.
Muchas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado la invitación. Y para empezar, ¿qué nos puedes comentar de esta idea que se le ocurre ahora a Biden y contrastándola con la idea de los BRICS, Enrique?
Bueno, pues en primer lugar, claro, todo el mundo ya estaba reclamando que tenía que haber un cambio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque se supone que es el organismo más importante de todo el mundo y estaba representado por cinco países, que en su momento representaban cinco grandes potencias, pero ahora ya no. ¿Qué potencias eran esas? Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China. Rusia y China y Estados Unidos, bien, pero ¿qué pinta ahora Francia y Reino Unido en todo esto? ¿Por qué esos países sí y la India no?
Justamente, y si me permites, Enrique, que los mencionas justamente ahora, ¿no? Te lo iba a mencionar más adelante, pero aprovecho que me lo mencionas. ¿Por qué? Porque este lunes, en el programa, un programa de talk show nocturno en Rusia, ¿no? En el canal Rusia 1, el presentador Vladimir Soloviov dijo: considero que el único formato justo del Consejo de Seguridad son tres estados, Rusia, China, Estados Unidos. Son las únicas tres potencias capaces, si haya tal deseo, de destruir todo el mundo. Estados Unidos no tiene armas hipersónicas, nosotros y China sí las tenemos. ¿Qué hegemonía mantiene Estados Unidos? ¿Solo el dólar? La militar ya no la tiene. Las capacidades de Rusia y China juntas en armamento son superiores a las de Estados Unidos y sus satélites. Nuestros territorios son más grandes de los de ellos. El potencial económico del BRICS ahora es superior al de Estados Unidos y sus aliados. En resumen, son tres países, Rusia, Estados Unidos y China, debido a que ningún otro país tiene territorio suficiente para sobrevivir un bombardeo atómico. Nosotros tres sí lo tenemos, es lo que ha dicho Soloviov. Aprovechá a meterme justo en este momento por lo que venías diciendo, Enrique.
No, perfecto, perfecto. Ahí el comentario pasa. Bueno, Soloviov en Occidente le llaman a veces la voz de Putin, y que cuando Putin tiene que soltar algún comentario, en vez de decirlo él, comentario fuerte, pues como que llama a Soloviov y le dice: oye, hoy comenta tal o cual cosa en el programa, lo cual, en fin, representa otro de esos tópicos, como que Putin controla todo lo que sucede en Rusia.
Por el pinganillo, ¿no?
Sí, no sé qué clase de comida, de alimentación tiene que llevar para controlar básicamente todos los recovecos del país. Pero bueno, es algo que estaría bien que un día los medios occidentales nos comentaran, de cómo es capaz un hombre de más de 70 años de controlar todos los detalles del país más grande del mundo. Pero bueno, en fin, más allá de eso, la cuestión está en qué pinta Francia y Reino Unido en todo esto. Porque si nos atenemos, es que tienen armas nucleares ya, y la India y Pakistán también, y muchísima más población. Entonces, ¿qué hay que cambiar? ¿Francia y Reino Unido por India y Pakistán, por ejemplo? Claro, en Europa van a decir, no, de eso nada, no, claro que no.
¿Y cómo ves esa idea de Biden de Japón y Alemania?
Sí, espera, ¿por qué no meter por población a países como Nigeria para representar a África, que es el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes? En condiciones similares, Indonesia, para representar al sureste asiático, o Brasil, que en este caso, pues sí, es el país más en territorio continuo, es el más grande de América, es más grande que Estados Unidos. Pero claro, si a Estados Unidos, los continentales, le sumas Alaska, entonces sí es un poco más grande, o sea, simplemente por detalles geográficos. Que se pudiera mostrar pues así un equilibrio, pues grandes potencias por población, etcétera. Pero claro, ¿por qué Japón y Alemania no estaban en ese momento? ello. Es que Japón viene del pasado imperial japonés, de estar en el eje, y Alemania también. Bueno, Alemania no hace falta decir qué es lo que pasó en Alemania antes de 1945. Todo el mundo lo sabe, sea bien o mal, por las películas estadounidenses, pues ya se conoce, y los videojuegos. La cuestión es que, claro, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, se establece el Nuevo Mundo con la Organización de las Naciones Unidas como sustituto de la Sociedad de Naciones o de la Liga de las Naciones, y en este caso se creó un Consejo de Seguridad con las cinco grandes potencias del momento. Alemania y Japón, de hecho, creo que tardaron unos años en ser admitidos incluso en Naciones Unidas porque tenían que descontaminarse, entre comillas. En el caso de Alemania, además, quedó dividida en dos. Bueno, quedó primero dividida en cuatro partes: el sector soviético, el sector británico, el sector francés y el estadounidense, que luego ya se configurarían en las dos Alemanias, la del este y la del oeste, es decir, la RDA, la Alemania Democrática, y por el otro la RFA, la Alemania Federal. Entonces, bueno, Alemania en esos momentos nadie quería que jugase ningún tipo de papel, porque ya había habido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y después de esa la cortaron en pedazos. Austria también, por cierto, y su capital, Viena, fueron cortadas en cuatro pedazos, pero en 1955, con un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, declararon que Austria volvería a estar unida, pero siempre neutral en cuestiones militares. Por eso nunca ha entrado en la OTAN. Y algunos quieren que entre en la OTAN, pero Austria dice no, nosotros somos un país neutral desde 1955, en que recuperamos la unidad como país, y no queremos saber nada más. Eso simplemente como detalles tangenciales. En el caso de Japón, pues básicamente lo dejaron sin autogobierno, incluso sin ejército, durante casi 10 años después de 1945. Estados Unidos ahí luego, después de la Guerra de Corea, ya aflojó con Japón para 1954, para que, digamos, Japón tuviera un papel más importante como el gran proxy de Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Porque sabían que, bueno, Corea del Sur había sido machacada en la guerra. Vamos, recuerden, por ejemplo, el cerco de Busan, que fue básicamente lo último que le quedó a la Corea del Sur o la Corea capitalista en ese territorio por conquistar por las fuerzas del norte, cerco de Busan, pues si alguien quiere revisar más. Entonces, en vista de eso, Estados Unidos quería que Japón se reforzara, pero siempre como un títere funcional, y eso es lo que siempre le han reservado, siempre le han deparado para Japón, que sea el títere funcional de Estados Unidos en esa parte, es decir, que sean sus islas avanzadas. No le interesa en ningún momento que Japón sea un país soberano, que piensen por sí mismo ni nada, sino que sea un país dependiente política, económica y militarmente de Estados Unidos. Ahora lo que les interesa es que Alemania y Japón le sirvan de contrapeso frente a que Alemania le sirva de contrapeso en Europa frente a Rusia, y por el lado oriental en Asia-Pacífico que Japón haga lo mismo contra China y en parte también contra Rusia, es decir, ofrecer también de una forma simbólica, digamos, que Estados Unidos quiere efectivamente cambiar el mundo, que no son unos inmovilistas, que no quieren mantener la hegemonía unipolar tal cual el sistema de los años 90 tras la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que no, que Estados Unidos no quieren mantener ese sistema, que efectivamente quieren hacer cambios, quieren que sea todo más multilateral, que no multipolar, son cosas distintas. En definitiva, el multilateralismo es que todo el mundo se sienta a la mesa, todo el mundo habla, pero al final Estados Unidos es el que dice, pues yo he venido aquí a lo mío, han expuesto sus partes, pero yo vengo a hacer lo que quiera, porque yo sigo siendo el que manda. Multipolar es que no haya una hegemonía dominante entre todas ellas. Pero bueno, más allá de esos detalles tangenciales, es importante notar cómo Biden... Y es que la carrera presidencial de 2024 está ahí. Que no es que esté asomando por la esquina, es que ya está bailando en medio de la calle. Entonces, lo que quieren mostrar es que el Partido Demócrata, claro, es que Biden es un tipo que sabe mucho de política exterior, no solo de amigos imaginarios, sino también de política exterior, que sabe mucho de economía y que hace que Estados Unidos esté más fuerte que nunca dentro y fuera de sus fronteras, y que de esta manera, con esta jugada, con este ofrecimiento, pueda mostrar que efectivamente quieran jugar sus cartas en el exterior, porque bueno, venimos en un año de cumbres, que si Rusia, que si China, que si Irán, que si Oriente Medio, que si el sur de Asia, que si África, que si los BRICS, etcétera, donde Estados Unidos parece que no es capaz de organizar ningún tipo de cumbre donde ellos sean los protagonistas, donde en definitiva sean el centro de la fiesta.
Muchas gracias, Enrique.
A vosotros, como siempre, un gran saludo y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras participar en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta peruana Dina Boluarte llevó adelante una reunión del Consejo de Ministros a distancia para declarar el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima y en el de Sullana en Piura. El ejército podrá intervenir apoyando a la Policía Nacional peruana en estos distritos para enfrentar a las bandas criminales organizadas, y la policía podrá ingresar a reuniones donde considere que existen sospechosos, declaró el presidente del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola. Además de la restricción de derechos en favor de la policía en estos distritos, la presidenta declaró la emergencia hídrica en otros 544 distritos por falta de agua potable. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, Víctor. Durante la primera mitad de este año, Dina Boluarte no pudo salir de su país porque no contaba con un vicepresidente al cual delegar las funciones de la presidencia durante su ausencia. Desde que se aprobó la ley que le permite gobernar a distancia a través de los medios electrónicos, la presidenta peruana trata de acudir a toda actividad internacional a la que es invitada, como forma de ganar un poco de legitimidad, aunque sea a nivel externo. Boluarte llegó a Nueva York para asistir a la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero antes participó de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovida por la misma organización. Al finalizar la cumbre, se retiró a la residencia del embajador peruano, desde donde presidió la reunión de gabinetes de ministros por videoconferencia y luego anunció las decisiones tomadas a la prensa.
Quisiera comunicarle al Perú que hoy en el despacho con el Consejo de Ministros que tuvimos luego de nuestra primera reunión en este organismo internacional, se han lanzado tres puntos importantes. Uno es una emergencia, que se ha declarado en emergencia, a tres distritos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima y Talara, allá en Piura, para poder enfrentar de manera firme y decidida esa lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Pero también en ese déficit hídrico que tenemos en nuestro país, sobre todo hacia el sur del Perú, se ha declarado en emergencia a 544 distritos de las regiones de Arequipa, Cusco, Apurímac, Huancavelica, entre otras, para que podamos, de manera articulada a todos los sectores, pero liderada por el Ministerio de Agricultura, poder resolver el tema del déficit hídrico en estas regiones del Perú.
Desde Lima, el presidente del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola, se encargó de explicar en qué consiste este estado de emergencia. Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la policía pueda intervenir en los locales y domicilios, ahí donde la inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones criminales o mafias. Las Fuerzas Armadas van a actuar al respaldo de la Policía Nacional, el control del orden interno va a estar a cargo de la Policía Nacional, explicó el primer ministro. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, dio la bienvenida a la medida, aunque la consideró bastante tardía. Nosotros veníamos pidiendo esta declaratoria de emergencia, que en realidad solo es el marco legal que permite algunas acciones inmediatas, como por ejemplo el ingreso a las Fuerzas Armadas, desde el mes de abril, desde la fecha en que había 30 muertos a manos del sicariato. Hoy esa cifra se ha elevado a 81. Llega algo tarde esta declaratoria de emergencia, pero llegó, declaró el alcalde Maldonado. El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, reaccionó con mucha cautela ante el anuncio. Tomamos a bien esta medida, sin embargo, esto tiene que ir con resultados. Estamos a la espera de la convocatoria del gobierno central para ver primero cuáles son las medidas y segundo cuál va a ser la manera de ir midiendo los resultados, señaló Cifuentes. En cambio, el alcalde de la provincia de Sullana, Piura, Marlene Mogollón, fue más optimista. Lo tomamos con mucha alegría, estamos contentos porque se ha decretado el estado de emergencia, a pesar de que todavía falta la publicación. Pero el anuncio del estado de emergencia también levantó fuertes críticas desde la oposición. Nuria Sparch, ex ministra de Defensa durante el gobierno de Francisco Sagasti, publicó en la red social X: ¿cuándo se entenderá que las Fuerzas Armadas no son para patrullar ni detener delincuentes en ciudades? Tienen entrenamiento y armamento de guerra, tratan con enemigos, no ciudadanos. Mejoren equipamiento y entrenamiento de la Policía Nacional del Perú. Son 140.000 y la seguridad ciudadana sí es su trabajo. Otros, como el politólogo Juan de la Puente, recordaron que en Callao se declararon 3 estados de emergencia con resultados pobres, que terminaron por empoderar más a las mafias. Nos comunicamos con Eduardo Butarra, abogado peruano y doctorando en ciencias políticas, para conversar sobre los anuncios de la presidenta Boluarte desde Nueva York. Eduardo, ¿qué eventos llevan a que se declare este estado de emergencia en estos 3 distritos? ¿Están las fuerzas de seguridad sobrepasadas por las bandas criminales?
Bueno, respecto a la declaración pública, más no oficial ni formal, del estado de emergencia en el Perú, que afectaría a 3 distritos, 2 de la capital, uno de ellos San Juan de Lurigancho, que es el más grande del Perú y creo que de Latinoamérica, con casi 2 millones de habitantes, por una ola de criminalidad que es incontenible, ¿no? Como ya habíamos señalado, no es solamente una criminalidad común, por así decirlo, de los que roban carteras, celulares, que ha incrementado, dicho sea de paso, pero principalmente de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, ligadas a otros delitos más grandes, a extorsionadores, que bueno, han sobrepasado tanto a las autoridades locales, también parece a las nacionales, por eso se está dando esta medida extrema que es el estado de emergencia, pero que no recae en políticas claras como la prevención o inteligencia o incluso medidas de cooperación internacional en materia de criminalidad, que es el problema real que está pasando en Lima principalmente, ¿no? Sí, ha estado sobrepasada las fuerzas de seguridad, las fuerzas políticas. Señalar que el alcalde de San Juan del Lurigancho ha estado reclamando por distintos medios que no tenía apoyo desde el Ejecutivo y por eso se ha reunido el sábado último con la presidenta, y a raíz de esto es que se habría decidido en Consejo de Ministros que se publique el estado de emergencia, cosa que no ha pasado hasta el día de hoy, ¿no? Y para que sea efectivo este mecanismo tiene que ser publicado en el Diario Oficial Peruano, como señala el artículo 137 de la Constitución Política.
¿Por qué es necesario declarar la emergencia hídrica? ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto por la falta de agua potable?
Respecto al tema hídrico, recordemos que el calentamiento global está afectando principalmente a los Andes, ¿no? Principalmente incluso a Chile y a Perú. Y esto no es nada nuevo. Ya los efectos de la ausencia de lluvias, ya sea en cantidad por año, ha venido afectando a la zona central principalmente de la sierra del Perú. Es una zona ganadera, agrícola, con ciudades medianas, que hace años sufre del problema de la carencia de agua y que ahora se está agravando. Pero es solamente una declaratoria por la cual se ha generado mayores dineros a los gobiernos regionales o gobiernos subnacionales y también a algunos gobiernos municipales, pero que es como para atender la emergencia, es decir, bueno, te damos dinero y ve qué haces, ¿no? Si puedes construir pozos o mayores captaciones de agua, pero no existe una política planificada sobre la mitigación por estos cambios climáticos que se están dando. Obviamente.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un post del internauta Dani, quien escribe: son mediocres, pusilánimes y sinvergüenzas. Es difícil que haya una generación de políticos tan lamentable como esta. Con este post adjunta precisamente un post del partido político Sumar de España, liderado por Yolanda Díaz, quien es, recordemos, vicepresidenta segunda del gobierno de España en funciones. En su tuit, el partido Sumar cita unas palabras de Ernest Urtasun, quien es economista y diplomático, portavoz del partido Sumar y eurodiputado por el partido En Comú Podem. La frase que cita Sumar en su post dice: toda la solidaridad con el pueblo libio. No es casualidad, son consecuencias de la emergencia climática. Los efectos ya están aquí. España es especialmente vulnerable y el próximo gobierno tiene que ser especialmente ambicioso. Escuchemos las palabras de Urtasun.
Primero, si me lo permiten, un par de cuestiones de contexto internacional y europeo, ni que sea por formación profesional me parecía interesante trasladarlas hoy también en nombre de Sumar. En primer lugar, mostrar toda la solidaridad con el pueblo libio. No es casualidad lo que está pasando, son los efectos de la emergencia climática y de los desastres naturales que cada vez vamos viendo con mayor intensidad en todo el planeta. Es importante, quería empezar la rueda de prensa en estas, con esto, porque me parece que también es importante que en el día a día del debate político en España no olvidemos las cosas que son también fundamentales. Es que estamos en plena emergencia climática y que eso está afectando de una manera muy importante a grandes partes del planeta, y eso nos obliga también, de cara a la configuración del próximo gobierno de coalición, a ser muy ambiciosos en esta materia, que España sigue siendo puntal de la lucha contra el cambio climático, porque las consecuencias ya están aquí y porque España es uno de los países más afectados. También toda mi solidaridad con los migrantes y refugiados que se encuentran en la isla de Lampedusa, y seguir reclamando, como lo hicimos en campaña desde Sumar, un cambio y un giro en la política migratoria europea. Completamente inviable seguir con una política que niega las vías de entrada legal, porque la Comisión Europea no nos ha presentado aún su propuesta para vías de entrada legal de la inmigración, y que a la vez es incapaz de gestionar de forma humanitaria los cruces que se producen en el Mediterráneo. Por lo tanto, seguir reclamando un giro radical desde Sumar a la política migratoria, para no seguir viendo escenas como las que estamos viendo en Lampedusa estos días.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el internauta Barea Ilsa responde adjuntando un post de la periodista Elena Villar que dice: Urtasun apoyó el bombardeo de Libia, que convirtió al país más próspero de África en una nación fallida e incapaz de responder a desastres naturales. Ahora le echa la culpa al cambio climático y lo utiliza electoralmente. Los pijos verdes otanistas de pedigrí que van de progresistas son la peor lacra neocon de la actualidad. Su hipocresía no conoce límites y neutralizan cualquier verdadera respuesta izquierdista. Vamos con más reacciones. El internauta Don Quijote de Basia, Madrid, escribe: Sumar y Ernest Urtasun no pueden ser más impresentables, repugnantes y mentirosos. No es el apocalipsis climático, son los bombardeos de la OTAN y la destrucción del país, de su estado y sus infraestructuras, y Sumar blanqueando a la OTAN. El usuario On the Other Side of the Berlin Wall escribe: fue la guerra y el bombardeo de Libia que tú apoyaste en el Europarlamento en contra de la militancia del partido gracias al cual te embolsabas 10.000 euros al mes. HDGP. Time to move to Russia responde con una palabra: bastardo. Mapa le responde: en Libia, en la ciudad de Derna, lo que pasó fue que dos presas se rompieron por la falta de mantenimiento, que no sabéis ni de lo que habláis. Aquí vuestro discurso del cambio climático no cuela, que parece que para vosotros todo vale. Panda de desgraciados. César Alvarado Cano reacciona escribiendo: estáis para encerrar y tirar la llave. Mientras, de Gonzalo se pregunta: ¿pero el bombardeo a Libia no fue el éxito de la democracia? Ingrid escribe: no, no es casualidad, fue la OTAN que destruyó el país y lo convirtió en lo que hoy es. Mientras, Miguel Ángel Sumatra escribe: este hipócrita participó con su voto en el Europarlamento en la destrucción de Libia perpetrada por la OTAN. Su solidaridad fue con los bombardeos que devastaron la infraestructura libia. Hombre de espaldas responde: bueno, 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 ahora todo es culpa del clima, porque las bombas de la OTAN no tienen nada que ver. Sois unos miserables. Señor gobernador, se pregunta: ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas? Y Dani Verdugo escribe: emergencia climática es igual OTAN. Moy Planellas responde: apoyasteis arrasar un país próspero para mandarlo a la Edad Media. La culpa de lo que está ocurriendo en Libia la tenéis vosotros. Viejis 39.2 reacciona escribiendo: ¿estáis de coña? La destrucción de Libia por la OTAN a las órdenes de Obama y Hillary Clinton, un juego de palabras con la palabra kill, que es matar en inglés, ¿es culpa del cambio climático? Y Larga Vida y Prosperidad responde: basura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La isla italiana de Lampedusa, un pedazo de tierra de origen volcánico de 20 kilómetros cuadrados, ubicada en el corazón del mar Mediterráneo, afronta una aguda crisis de migrantes. El pasado 13 de septiembre, las autoridades locales se vieron obligadas a declarar el estado de emergencia debido a otra oleada de inmigrantes irregulares que habían llegado a la isla. En los tres días anteriores, más de 8.000 inmigrantes ilegales desembarcaron en las costas de la zona. Solo el 12 de septiembre, una cifra récord de más de 5.000 refugiados llegaron a la isla, donde, según los datos oficiales, viven alrededor de tan solo 6.000 personas. Mientras las autoridades se esfuerzan por trasladar a los recién llegados de Lampedusa, nuevos grupos de inmigrantes siguen desembarcando en la isla. El gobierno de Italia y altos cargos de la Unión Europea están buscando vías capaces de dar solución a la crisis de migrantes en Lampedusa, mientras otros políticos señalan a los culpables de esta catástrofe humanitaria. Y los encuentran, como es el caso del viceministro de Exteriores polaco Arkadiusz Mularczyk, Javi.
Es verdad, Víctor, el vicecanciller, al comentar este martes en la radio pública polaca la situación que se vive en la isla italiana de Lampedusa, aseguró que alguien está ayudando a estas personas a cruzar cientos, miles de kilómetros desde Nigeria y los países de África Central hasta el mar Mediterráneo. Alguien les está ayudando a viajar, alguien que tiene interés en esto, y sin duda es Rusia. En opinión de Mularczyk, detrás de esta situación está claramente el presidente ruso Vladimir Putin, cuyo objetivo es desestabilizar la situación. Tanto el grupo Wagner como Rusia tienen interés en desestabilizar a los países de Europa Occidental para crear confusión, malestar, alarma social y para desviar la atención de Ucrania, lo cual están logrando porque hoy la guerra está pasando a un segundo plano.
¡Bingo! La argumentación del vicecanciller polaco es realmente genial. Ha mezclado todo lo posible para sacar la única conclusión que pudo. La culpa la tiene Rusia. Tal vez porque está prestando ayuda humanitaria a los países más necesitados del continente africano, aboga por un diálogo de iguales con todos que comparten la idea de construir un mundo multipolar, libre del dominio de Occidente. Cabe señalar que en Moscú ya están acostumbrados a esta manía de culpar a Rusia de todo lo que ocurre en el mundo. Desde el Kremlin han declarado en más de una ocasión que culpar a Rusia de todo es una tendencia dominante del llamado Occidente colectivo. En este caso, Javi, es el vicecanciller polaco, Arkadiusz Mularczyk, quien se encargó de hacer de su portavoz. Las autoridades rusas en reiteradas ocasiones han llamado la atención a las causas de los flujos migratorios hacia Europa, explicando que ese fenómeno es una consecuencia directa de las acciones destructivas de Estados Unidos y sus aliados que crean conflictos militares e interétnicos, intervienen de modo grosero en los asuntos internos de los estados soberanos. Todo eso ha provocado los flujos millonarios de migrantes que huyen de Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania y otros países. Mientras el viceministro de Exteriores polaco salía con declaraciones populistas, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, anunció este martes una resolución especial de su gobierno para expresar la oposición de Varsovia a la inmigración ilegal, un problema simbolizado por Lampedusa.
Morawiecki enfatizó la necesidad de un plan europeo para combatir el problema y rechazó el plan desastroso para Europa anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de su visita a Lampedusa el pasado domingo en compañía de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La migración es un reto europeo que requiere de una solución europea. Son acciones concretas las que traerán cambios sobre el terreno. Solamente con la solidaridad y la unidad podremos lograrlo. Italia puede contar con la Unión Europea, aseguró von der Leyen, al dar a conocer su plan de 10 puntos, al que el jefe del Ejecutivo polaco tachó de desastroso.
Ese plan prevé, en primer término, reforzar el apoyo a Italia por parte de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Guardia Europea de Fronteras y Costas para gestionar el elevado número de inmigrantes y garantizar el registro correspondiente, así como apoyar el traslado de inmigrantes fuera de Lampedusa, particularmente a otros Estados miembros de la Unión Europea, mediante el mecanismo de solidaridad voluntaria y con especial atención a los menores no acompañados y a las mujeres. Además, la Unión Europea se propone mejorar la cooperación con varios países africanos para intensificar las devoluciones y facilitar las readmisiones. Asimismo, planea reforzar la vigilancia en el mar y aérea, explorar opciones para ampliar las misiones navales en el Mediterráneo, acelerar el suministro de equipos y mejorar la formación de los guardacostas tunecinos y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, entre otras medidas.
Como hemos señalado, el primer ministro polaco se opuso categóricamente al plan desastroso de von der Leyen al subrayar que tenemos que adoptar una resolución especial sobre este plan de la Unión Europea porque la solución no es la reubicación de inmigrantes ilegales. En junio, Varsovia anunció que vetaría la decisión de Bruselas de reubicar de manera forzosa a 120.000 migrantes al año en países de la Unión Europea o hacer abonar 20.000 euros por cada migrante no aceptado a los países que se nieguen a acogerlos. En lugar de ello, Morawiecki propone un plan de fronteras seguras que incluiría reformar la Agencia Europea de Fronteras Exteriores y aumentar el presupuesto de fondos para el desarrollo de los países limítrofes con la Unión Europea.
Mientras la situación en la isla de Lampedusa se está agravando, ya que los migrantes, pese a todas las medidas adoptadas por las autoridades italianas, siguen llegando. Además, este martes trascendió que Francia adopta medidas adicionales para impedir la llegada a su territorio de inmigrantes ilegales. La Dirección General de Seguridad Interior de Francia desplegará efectivos en la frontera con Italia, que está experimentando una afluencia masiva de migrantes, informó la emisora Europa 1.
Se trata de una medida de anticipación y preparación para un posible aumento de los intentos de indocumentados de cruzar la frontera del país galo. Las fuerzas de la DGSI entrevistarán a los inmigrantes irregulares retenidos en la frontera italiana con el fin de detectar perfiles sospechosos de terrorismo. Además, las autoridades francesas han tomado otras medidas para reforzar la frontera, como el uso de drones de vigilancia.
Las medidas se toman después de que el ministro del Interior del país, Gérard Darmanin, asegurara este lunes que Francia no acogería a migrantes en su territorio, a pesar del llamamiento a la solidaridad europea lanzado por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. Y volviendo, Javi, al tema de los culpables. El multimillonario estadounidense Elon Musk se mostró solidario con la publicación de un usuario en la que se acusaba a George Soros de agravar la crisis migratoria en la isla italiana de Lampedusa. La organización de Soros parece querer nada menos que la destrucción de la civilización occidental, escribió el magnate dueño de SpaceX en su post de la red X, anteriormente conocida como Twitter.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 16 de septiembre, México celebró por todo lo alto el Día de Independencia, acompañado por un desfile militar en el que participaron varias delegaciones extranjeras, entre ellas la rusa, integrada por 14 militares. La presencia de militares rusos en la celebración del Día Patrio Mexicano suscitó todo tipo de críticas por parte de la oposición política, conocida por su cercanía histórica a la postura pro-estadounidense. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. La participación de los militares rusos no fue la única, debido a que también participaron escoltas de bandera de países como Chile, Colombia, Cuba, Brasil, Belice, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Uruguay y República Dominicana de los representantes del continente americano. Asimismo, también participaron escoltas de otros países del mundo, como Nepal, Corea del Sur, China y Sri Lanka, quienes marcharon durante el desfile militar del pasado 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México. En el caso de los escoltas militares rusos, estos portaban la bandera del 154 Regimiento Preobrajensky. Este regimiento ruso fue creado en el año de 1691, en los tiempos en los que el emperador Pedro el Grande gobernaba Rusia. Esta tropa armada, en sus inicios, se componía entonces de unos 50 jóvenes boyardos y cortesanos, y con el pasar de los años se convirtió en uno de los más prestigiosos regimientos de la Guardia Imperial Rusa. Claramente, la participación de Rusia en este desfile ha suscitado todo tipo de comentarios provenientes de la oposición política mexicana en contra del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ejemplo de esto fue Xóchitl Gálvez, quien fue la candidata opositora y representante del Frente Amplio por México. Según ella, López Obrador no es amigo de los demócratas. La opositora prometió que ante una eventual victoria de las presidenciales del 2024 no dejará que Rusia ni Nicaragua participen en el evento. A esto también se sumó la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarietska, quien atacó al mandatario mexicano utilizando una manera irónica, al criticar la política de neutralidad que tiene México frente al actual conflicto que sostienen Rusia y Ucrania. Ante estas críticas, el presidente AMLO señaló que su país tiene la tradición de invitar a otras naciones a participar en este evento, además de que la participación de Rusia ya es recurrente en estos eventos, como lo fue en pasadas administraciones como las del 2016 con Enrique Peña Nieto y otras más.
Cada vez que puedo, suban todo para que no quede ninguna posibilidad de sospecha, de duda. Nosotros, además de que sostenemos que una regla de oro de la democracia es la transparencia, además de eso, que lo hemos sostenido desde hace décadas que luchamos por la democracia, además de eso, tenemos que andar muy pendientes porque nuestros adversarios usan todo en contra. Les voy a poner dos casos. Uno, ya no tienen cómo enfrentarnos. En el desfile desfilaron contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto, ¿no? Este escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la defensa y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como presidente. Siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también en la delegación rusa. Pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados como nosotros. Ahora están muy, muy, muy enojados.
Claramente, este tipo de participación no solo es de Rusia, debido a que, entre las delegaciones asistentes hubo dos titulares de defensa y una delegación de Estados Unidos, entre quienes estaba el general Glenn Van Herk, quien se entrevistó el 15 de septiembre con el secretario mexicano de defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Pero para ver más a fondo este problema y por qué ha suscitado tanta molestia para la oposición política mexicana, invitamos a nuestro espacio al doctor en Economía Política del Desarrollo y docente universitario mexicano, Jesús Sosa Pérez, quien nos comentará más respecto a este tema. Doctor Sosa, bienvenido a Radio Sputnik nuevamente.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me parece que aquí se articulan dos grupos de intenciones. Primero, a nivel internacional, México se ha mantenido neutral ante el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, por parte de Estados Unidos y algunos aliados, y obviamente de Ucrania, han tratado reiteradamente por convencer a México para que se pronuncie en contra de Rusia y que califique y que condene a Rusia como un país invasor. Sin embargo, México ha tratado de percibir este acontecimiento y este conflicto desde una perspectiva distinta, mucho más profunda y analítica. Eso es por un lado. Hay una presión internacional, digámoslo así, encabezada por Estados Unidos para que México se adhiera a la postura de condena hacia Rusia. Y como México no lo ha hecho, bueno, pues esto se ha utilizado ahorita en este momento como un pretexto para que se vuelva a presionar a México, diciendo que México estaría del lado de un país que sería el invasor, que sería el agresor, que sería un país bélico, etcétera. Pero bueno, México no tiene nada que ver con eso, dado que incluso la tradición de invitar a países, delegaciones militares al desfile, se ha hecho desde años ya atrás, desde Felipe Calderón, etcétera. Y por otro lado tenemos la presión interna. La oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reiteradamente tratado de vincular al gobierno mexicano, encabezado por López Obrador, con los países que considera comunistas, de manera particular China y Rusia. El tema de Rusia, bueno, todo el mundo sabe que no es un país comunista, sin embargo, ellos dicen que como si se tratase de la antigua Unión Soviética. Entonces hay una presión internacional y una presión interna que es encabezada por parte de la oposición y que también se vincula a un tema electoral. Nosotros en nuestro país iniciaremos un proceso electoral para precisamente elegir al nuevo presidente de la República. Y este acontecimiento ha servido a la oposición para, pues como decimos en México, calentar los ánimos en contra de el gobierno mexicano encabezado por López Obrador y en contra de su partido que es Morena.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La carrera espacial ha tomado fuerza en los últimos años, sumando nuevos competidores a la misma como la India y Japón, lo que ha hecho que el número de misiones se incremente, pero no solo con satélites o viajes a la Estación Espacial Internacional. Hoy en día la Luna ocupa el interés mayoritario de los científicos y agencias espaciales que buscan su exploración. Sin embargo, un paso importante para la ciencia amenaza con convertirse en una verdadera pesadilla para misiones futuras a nuestro satélite natural. Con más detalle, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. El interés por los viajes espaciales, y especialmente a la Luna, ha aumentado en los últimos años, con varias agencias espaciales planeando misiones para explorar nuestro satélite natural. Sin embargo, una preocupación creciente es la cantidad de basura espacial que rodea la Tierra y que podría representar un peligro para las futuras misiones. La basura espacial incluye objetos como satélites desechados, restos de cohetes y otros desechos que orbitan alrededor de la Tierra a altas velocidades. Si esos objetos chocan con una nave espacial, pueden causar daños significativos e incluso poner en peligro la vida de los astronautas. Este problema se vuelve aún más crítico cuando se trata de misiones a la Luna, ya que la nave espacial tendría que atravesar una zona de alta concentración de basura espacial en su camino hacia nuestro satélite natural. Además, una vez en la Luna, cualquier objeto que se deje atrás podría convertirse en más basura espacial y aumentar el riesgo para futuras misiones. Los científicos estiman que en la superficie lunar hay más de 23.000 objetos cuyo tamaño supera los 10 centímetros. A esta cifra hay que sumar 100 millones de fragmentos de escombros, mientras que en la órbita viajan millones de residuos a una velocidad de casi 25.000 kilómetros por hora. La preocupación radica en que un objeto pequeño de apenas un milímetro, cuando viaja a una velocidad tan elevada, puede perforar hasta el traje espacial más resistente. También puede provocar daños de gravedad en los equipos electrónicos de la nave, así como en el fuselaje de la misma. Por lo cual, si no se pone especial interés en un tema de tanta importancia, las próximas misiones a la Luna supondrán un gran riesgo para la vida de los tripulantes. El primer objeto humano que llegó a la Luna fue una sonda de exploración lanzada por la Unión Soviética el 13 de septiembre de 1959. El historiador jefe de la NASA, William Barry, asegura que no son residuos, sino arqueología espacial. Asegura que a los futuros visitantes de la Luna les parecerá interesante ver los lugares donde se llevaron a cabo misiones importantes como Apolo y descubrir los equipos que se utilizaban entonces. Cabe señalar que la basura espacial ya se encuentra incluso en otros planetas. Por ejemplo, en la superficie de Marte hay nada más y nada menos que 160 objetos. Y eso que todavía no se ha realizado ninguna misión espacial al planeta rojo. Así como también hay alrededor de 500 residuos que están orbitando el Sol. Para abordar este problema, las agencias espaciales están trabajando en tecnologías para reducir la cantidad de basura espacial y monitorear su movimiento en el espacio, como también están considerando medidas para eliminar la basura existente. Sobre el tema de hoy nos habla Juan Carlos Beamín, experto en astronomía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué opinas respecto a los peligros que puede representar la basura espacial debido al incremento de las misiones espaciales y especialmente hacia la Luna?
El tema de la basura espacial realmente es súper interesante porque esto es algo que está creciendo mucho, que en las próximas décadas no va a menguar, al contrario, va a seguir creciendo más y más. Más actores van a entrar al juego este de la carrera espacial, por así decirlo, y ya no solamente las agencias espaciales como la Roscosmos en Rusia, la NASA en Estados Unidos, la Agencia Espacial China, la japonesa, la India, Europa, Emiratos Árabes y tantas otras que seguramente se van a ir sumando. También van a entrar las empresas y de esta manera vamos a tener ya las misiones de investigación y exploración espacial como tal, vamos a empezar a tener un poco de turismo, quién sabe si también pronto la minería espacial de asteroides cercanos a la Tierra, entre otras. Y obviamente esta gran cantidad de naves, de misiones espaciales, de satélites de vigilancia también que se pueden usar para tantos propósitos, obviamente van a, por así decirlo, acumular material en torno a la Tierra que va a generar peligro. Recordemos que estos materiales que están ahí flotando pueden estar volando a más de 20.000 kilómetros por hora. Es muy normal que alcancen esas velocidades. Así, una tuerca, un tornillo, un martillo que hayan quedado volando, un pedacito de nave espacial de un cohete que no entró a la atmósfera y se quemó, eso podría hacer fracasar una misión, el próximo telescopio espacial, la próxima misión tripulada a la Luna, la próxima misión con robots a Marte. Entonces es un tema que si no se empieza a pensar en regulaciones, en cómo podemos hacernos cargo de esta basura espacial, de que las misiones sean más limpias en el sentido de que lo que se lleva se devuelva, podría empezar a generar una especie de caos en la órbita más cercana a la Tierra, que es donde está, por ejemplo, el telescopio espacial o la Estación Espacial Internacional, entre otras cosas tan importantes. Así que se ve un futuro interesante en las discusiones porque hay que poner de acuerdo a todas las agencias espaciales y de alguna manera también a los emprendedores del espacio y a las grandes empresas que ya están ubicadas y posicionadas. Entonces es un tema muy interesante y que también pensando en la conquista de la Luna en cuanto a misiones tripuladas se vuelve aún más relevante porque mucha de esta basura va a cambiar de órbitas, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando empecemos a llegar a la Luna? Ya en la Luna hay más de 20.000 objetos que miden más de 10 centímetros. Esto incluye, por ejemplo, unas plumas que se usaron para un experimento en las misiones Apolo. Hay una pelota de golf porque un astronauta quería golpearla en golf y ver qué tan lejos podía llegar. Entre muchos otros objetos como los carritos de posiciones humanas, también misiones que se han estrellado contra la Luna y todas esas cosas están ahí. ¿Qué va a pasar a medida que más y más misiones lleguen? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Vamos a seguir contaminando la Luna? ¿Quién se hace responsable? Porque técnicamente no es territorio de ningún país. Nadie posee la Luna. Pero cualquiera podría enviar una misión. Por ejemplo, hace muy poquito, India acaba de aterrizar un robot en el polo. China ha hecho lo mismo, Estados Unidos también y tiene misiones para ir con astronautas. Rusia, por supuesto, que también tiene misiones que han llegado con éxito a la Luna. Entonces, es un tema súper importante si queremos conservar la naturaleza, si queremos, por supuesto, seguir explorándola de manera responsable y que también no pongamos en riesgo las misiones. Yo creo que esa es como la gran clave, no poner en riesgo un patrimonio como la órbita baja de la Tierra, la exploración del espacio exterior y, por qué no decirlo, conservar también parte de la Luna. Es inevitable que se hagan y es necesario también seguir en esta exploración. Quizá instalar telescopios, instalar bases de exploración en la Luna va a ser súper interesante y vamos a aprender muchísimo de esto, pero tenemos que tener esos cuidados de cómo regular un poco para que esto no se transforme en lo que pasó, por ejemplo, en el lejano oeste en Estados Unidos, donde la fiebre del oro, la gente simplemente iba a sacar esto y como no había legislación, no había leyes, no había ningún respeto por nada y simplemente prevalecía el más fuerte. No sería la idea que esto sea lo que pase en el espacio, sino que la idea sería que todos pudiéramos alcanzar esto y pudiéramos disfrutarlo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 612 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quienes habla Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
En tanto, desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.